programa ideal para adentrarse en el conocimiento pleno de la palabra de Dios,
con argumentos precisos sobre nuestra fe católica.
Espérelo todos los jueves a las 8 de la mañana. Apologética en línea.
Católico he sido y siempre lo seré.
Para que formules tus preguntas.
Yo defenderé mi fe.
Para que comprendas mejor tu fe.
Cristiano de verdad.
Es una producción de los hermanos Eddie Chamaré,
Francisco Pérez
y Manuel Caballero.
Siempre por aquí,
en Radio Católica Internacional. No te lo pierdas.
No bajaré en Krishna Onda, si vinieran bautista, metodista o episcopal. Les diré que no soy fanático, soy católico de verdad, que creo en un...
católico, no solamente cristiano, sino gente que te habla de prosperar, de ser rico, de tener dinero, de pues tú sabrás tantas cosas más que hay, para que te están diciendo que tienes que hacerte millonario, que tú naciste para tener mucho dinero, que tú naciste para ser próspero y que eres un triunfador y que los triunfadores piensan de esta manera y solamente te van convirtiendo en un vendedor más de sus productos, en una persona que prácticamente eres un trabajador de ese tipo de compañías, de ese tipo de organizaciones. También, y es algo importante, como que le falta tape en las esquinas. Estamos acá hablando entre nosotros. Sí,
síguele.
Left side. Estamos hablando en clave. Entonces, hermanos, ya en el sentido espiritual, también hay algunos coach de vida que se disfrazan de pastores o de guías espirituales. Algunos coach de vida que lo que hacen es darle a la gente esa imagen de prosperidad. Generalmente este tipo de pastores, igual que los coach de todas esas compañías, salen con unos relojes de oro de que te valen unos 18 mil, 25 mil dólares o más, los famosos Rolex, por mencionar una de las marcas más conocidas. Y también salen en sus, muchos de estos pastores andan en sus Hummers, o como tú le conozcas, o Hummer allá en el Centroamérica, o en sus otros carros como el Range Rover o Land Rover, como también la conozcas, carros muy caros también, europeos, una ostentación de vida en donde le muestran a la gente, le dicen, mira, Dios quiere prosperidad en tu vida. Y realiza una serie de seminarios, de conferencias, donde poco a poco van atrapando a la gente en esa idea y los van volviendo seguidores ciegos de ese tipo de religión, y te dicen que Jesús quiere lo mejor para ti y que quiere que seas millonario, que seas prosperado, que seas una persona... Que te preguntan, ¿y tú cómo estás, mi hermano? Ah, no, eso lo decimos algunos católicos en los grupos de alabanza.
¿Cómo está mi hermano?
¿Cómo estás, mi hermano? ¡Prosperado! Espérate un ratito. Primeramente, si quieres decir algo así, que Dios te ha prosperado, bueno, reconócelo, gracias. Bendito sea Dios, entonces bendecido. Después, si quieres decir prosperado, pues también prosperado. Pero mucha gente hace del ser próspero una meta y se usa a Jesucristo como un pretexto para ser prosperados. Así que, hermanos, y venden los tickets carísimos. ¿Cómo sabe usted, hermana Carmen Ramírez? ¿Cómo sabe que son muy caros los
Imagínate
tickets?
Imagínate nomás.
Sí, la verdad es que hacen ese tipo de conferencias y los dan $100, $200 o más. Y Bueno, parecen artistas, la verdad. Yo también, ¿cómo me enteré? Pues no sé, ahí los anuncian. Saludos, Francisco Pérez. Bienvenido, Francisco. Estamos listos para iniciar esta hermosa, hermosa mañana calurosa en Phoenix, ¿verdad?
Así es, bastante calurosa, tan temprano y tan caliente que está allá. Pero bueno, aquí estamos listos, como dijo Manuel, para hablar sobre este tema tan importante. La otra vez, hace unas cuantas semanas, hablamos un poquito sobre esto, pero ahora vamos a ver a las raíces de dónde viene todo esto, cuándo inició todo esto de la prosperidad y si es algo que se ha enseñado por 2000 años o es algo más reciente. Entonces es muy importante saberlo. ¿Cómo nos damos cuenta de que este movimiento está atacando mucho la iglesia, la cristianidad y dentro de la iglesia también? Porque yo recuerdo hace unos años en la parroquia donde estaba yo, de que había una persona ahí que ayudaba, ¿no?, con varios ministerios y un líder básicamente, que el padre decidió rentarle una oficina, y que fue una de mis sorpresas.
¿Dónde estás ahorita?
No. Y fue una ¿sí? de... No.
¡Dime!
No. Y fue una sorpresa un día que yo llegué para mi oficina, porque yo tenía mi oficina ahí también, que yo estaba encargado del ministerio de los jóvenes. Y llegué y escuché que estaba entrevistando a una persona y le decía, no, mira, dice, si es que tú, dice, no estás bien, dice, pues ponte a pensar, dice, deséalo en tu corazón. Dice, pues supuestamente era una life coach, hacía trabajo, ese tipo de trabajos en la oficina que la misma parroquia le estaba rentando, pero a la misma vez esa persona era encargado de muchas cosas. Entonces decía de que era necesario que pensara positivamente, que pensar negativo atraía las cosas negativas, pensando en el positivo. Uy, entonces te traía esto.
En la ley de atracción.
Si estás mala de salud, si estás mala de económicamente, es porque estás pensando cosas negativas. Ponte a pensar cosas bien y Jesucristo te va a traer las cosas que tú estás pidiendo. Y se me hizo, híjoles, ¿cómo es posible que se... Que algo así se esté enseñando dentro de la iglesia cuando sabemos que no es cierto? No, la iglesia no enseña esto. En otra ocasión, años antes de eso, fui a unas prédicas que a mí me gustaba ir mucho al grupo de oración, a Renovación Carismática. Ahí fue. Ahorita no voy para esas clases, pero antes, cuando yo empecé en la iglesia, eso fue parte del caminar que yo inicié. Entonces yo recuerdo.
¿Eras carismaniático?
Sí, me gustaba mucho ir. No me gustaba tanto el andar bailando y todo eso. Me gustaba ir a escuchar las prédicas.
Sí, Francisco.
Porque yo quería aprender y esa era parte de mi motivación. Aparte que iba al grupo de San Miguel Arcángel ahí en Inmaculado Corazón. También me gustaba ir a los grupos de oraciones. Iba a San Mateo o a San Luis Rey o a Santísima Trinidad o cualquiera de esos iba. Y yo recuerdo una vez en uno de esos temas de que la persona que estaba dando la clase dijo, bueno, dice, ¿tú quieres el carro nuevo? ¿Lo quieres sí o no? Sí, contestó la otra señora. Entonces, dile al Señor con seguridad, dile, y piensa que ya lo tienes en ti, dice, y ese carro, dice, ya va a estar ahí para ti esperándote. Dice, ¿quieren la casa nueva? Piénsenlo y dígalo, porque el Señor dijo, todo lo que pidan en mi nombre se les dará. Y dije, ¿este es un predicador católico o es un protestante del movimiento del evangelio de la prosperidad? Y qué cosas así, pues dije, ¿cómo se está metiendo? Conforme fui aprendiendo más, me fui dando cuenta de los errores, ¿no? De que cae la gente a veces por querer quedar bien o querer dar un tema donde la gente le va a aplaudir y va a gritar y va a estar de acuerdo con lo que está diciendo. Se salen de lo que son las normas o de lo que son las enseñanzas de la iglesia. Entonces, es importante poner en contexto esto y llegar a entender qué es lo que la iglesia ha enseñado, qué fue lo que Jesús enseñó a sus apóstoles, y ahorita vamos a ver si es cierto de que Jesucristo dejó dicho de que todos teníamos que ser ricos y todos teníamos que estar saludables, y el que no era rico, estaba saludable, esa persona era porque no tenía la fe suficiente, como dicen algunos por ahí. Entonces, eso es lo que vamos a adentrarnos el día de hoy, y pues...
Y pues nada, que entonces... ¿Y qué pasó al final con eso de esa persona? ¿Le siguieron rentando el lugar o qué? ¿Qué pasó?
Pues sí, ahí estuvo varios tiempo y nosotros... yo
él perduró y tú te fuiste.
Yo fui a hablar con el padre y pues ya después, pues por cosas de la vida, pues nos cambiamos de parroquia y ya no sabemos qué sucedió, pero sí. Ajá.
Entonces, yo un ratito. Saludos hasta Ramallo, Buenos Aires, Argentina, al padre Julio Colque, que está aquí con nosotros. Saludos, padre. Hasta allá la provincia, es provincia, ¿verdad?, de Buenos Aires. Hasta Ramallo o Ramallo, Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo ves?
Ramallo, ¿qué es en español, Manuel?
I don't know. Josefina Márquez Casarrobias, buenos días, bendecido día, hermana. Y padre Julio Colque, por ahí mándenos su bendición también, por favor. La necesitamos. Lucy Barba Farías, buenos días. Saludos, Lucy. Y aquí hay un tal Francisco Pérez, dice muy buenos días a todos. Buenos días, Francisco. Javier Rebollar, buen día, dice el hermano. Carmen Ramírez, misericordioso, guerrero de Dios. Celerino Lubiano está aquí con nosotros también, Celerino Lubiano. Buenos días, Cele, un saludote hasta Huetamo, Michoacán, la hermosísima capital de la Tierra Caliente. Un saludo a nuestra hermana Elia Chavarría, que también luego manda saludos a Michoacán. A Graciela Arangués, saludos, queridos hermanos, desde Argentina. Saludos, hermana Graciela, Dios le bendiga. Hermanos que se encuentran con nosotros en Julis Católico, Betsy Cárcamo, Estela de León. También nuestros hermanos que se encuentran en Bendición de Dios. Armando Huerta Sánchez, Carmen E. Ramírez y Graciela Arangués también. Bueno, esto de la teología, bueno, ya me iba a adelantar.
¿Cuándo?
Esta idea, cuando, esta idea, Francisco, de la, pues, bueno, es que lo tengo que decir. Esta idea de la famosa teología de la, iba a decir liberación, de la prosperidad. ¿De dónde surge esta idea de que Jesús, porque yo que recuerde, Jesús no andaba predicando eso? Jesús no decía, tienes que ser rico, él al contrario decía, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos y humildes de corazón, bienaventurados aquellos que por mi causa los persigan, ¿qué más? Bueno, todas las bienaventuranzas. Pero yo nunca escuché en el Evangelio a Jesús decir, nunca jamás en los cuatro Evangelios que conocemos, nunca en lo que dijeron después estos apóstoles, que dijeran que Jesús era una especie de coach de vida y que les decía, pues a ti te tiene que ir bien, tú solamente tienes que abrir tus manos y pedir tu bendición. Ah, no, se parece a otra canción, híjole, ya me estoy quemando solo. Bueno, hermanos, hermanos, yo nunca vi que Jesús, no he visto en el Evangelio que Jesús diga, tú tienes que ser prosperado económicamente. Nunca vi que Jesús dijera, tienes que comprarte muchos barquitos o muchos carros de esos. Nunca, jamás en el Evangelio veo yo que Jesús le dé esa importancia que vemos que le dan en algunas sectas o grupos eclesiales o no católicos, o en los famosos coach de vida, o en esas empresas piramidales, que pues más que, en las empresas pues es más descarado el asunto, porque lo que quieren son como trabajadores nada más. Pero en estos grupos donde hay pastores que todo el tiempo están hablando de siembra dinero, como yo me imagino, bueno, pues ¿dónde lo vamos a sembrar, no? ¿Dónde vas a abrir un hoyo en la tierra y vas a echar el dinero allí? ¿O qué onda? O gente que dice que si no les das el diezmo, estás robando a Dios. Bueno, una serie de cosas que pasan en estos grupos eclesiales. Para no decirles sectas a las sectas, vamos a decirles grupos eclesiales. ¿Cómo nace todo esto? Yo nunca lo vi en el Evangelio. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué onda, Francisco?
Bueno, la teología de la prosperidad, que también se le conoce en algunos lados como Evangelio de Prosperidad o Evangelio de la Salud y la Riqueza, se remonta al movimiento del Nuevo Pensamiento de las Américas del finales del siglo XIX, para allá para los 1800 y tantos, cuando empezó todo este movimiento y se hizo fuerte todo este movimiento del advenimiento. De igual manera se empezó este texto de la que es la teología de la prosperidad. los seguidores de este movimiento, muchos de los cuales no eran cristianos, simplemente empezaron a predicar esto, y al ver que la gente se entusiasmaba al escucharlos, empezaron a vieron una forma como de negocio, como decías ahorita, para hacerse ricos. Uh-huh. Manipulando a la gente para que la gente diera todo de sí mismos. Dice, ellos afirmaron que la mente tenía poder sobre la realidad, que podía usarse para curar enfermedades e incluso para curar la pobreza, decían ellos. Entonces, lo usaban, y a la gente le predicaban que si ellos de verdad tenían fe y se entregaban y envidaban todo de sí mismos, iban a ser ricos. Y pues, uh-huh, la gente les gustó esta idea y muchos empezaron a seguirlos. El predicador bautista, él es este de la iglesia bautista, E.W. Kenyon, él era de 1867 y murió en 1948. Él criticó el contenido de estas enseñanzas de nuevo pensamiento, pero no el método. Él criticaba de que no era de que la mente tuviera poder, sino que él decía de que la fe era la que tenía el poder. Entonces, ajá, él empezó a enseñar esto y ya trajo a Jesucristo hacia estas cosas, hacia estas enseñanzas, y fue cuando se empezó y se expandió más todavía lo que es este movimiento. Él enseñó, dice, de que debido a que Dios usó su palabra para que el mundo se creara, él dijo, se haga la luz y se hizo la luz. Él decía que se haga esto y se hacía esto. Entonces él dice, usando ese mismo método, los creyentes pueden usar palabras llenas de fe para cambiar su situación. Según lo que escribió la biografía de este señor, lo escribió la profesora de Kate Bowler. O sea que, uh-huh, básicamente él dijo, Dios usó sus palabras para crear el mundo, para crear todo lo que conocemos. Y de igual manera, ustedes, si tienen una fe verdadera, si están llenos de fe, con sus palabras pueden crear también lo que quieren. Pueden hacerse ricos, pueden tener el carro que quieran, la casa que quieran, todo. Porque básicamente son seguidores, y ustedes son básicamente como extensiones de lo que Dios es, básicamente, decía él. Ajá. Entonces, y muchos pues se lo creyeron. Dice esta Kate Bowler, dice, Kenyon enseñó que Jesús transfirió el poder a todos aquellos que usan su nombre. La oración adquirió cualidades legales obligatorias cuando los creyentes seguían la fórmula de Jesús. Si piden algo en mi nombre, lo haré, que está en Juan 14:14. Kenyon reemplazó la palabra pedir por exigir, ya que los solicitantes tenían derecho a los beneficios legales del nombre de Jesús. Eso está en el libro Bendito, Historia de la Prosperidad, uh-huh, estadounidense. Entonces, básicamente, aquí este señor Kenyon empezó a enseñarle a la gente y decirlo. Jesús dijo en el Evangelio, lo que pidan en mi nombre lo haré. Pero este Kenyon decía, no nomás era lo que pidan, lo que exijan en mi nombre lo haré. Dijo este, y mucha gente se dejó ir por eso y se dejó influenciar y se lo creyó.
Okay.
La teología de la prosperidad se hizo popular entre los pentecostales. Más adelante, los pentecostales empezaron su movimiento a principios del siglo XX, que fue en 1901, más o menos fue cuando inició este movimiento. Y ellos creían que una persona podía saber que Dios lo favorecía a través de la recepción de dones espirituales o carismas. Estos dones solían ser como profetizar o hablar en lenguas. Pero los dones de la prosperidad y comunidad se convirtieron en un canto de batalla entre los televangelistas en los años 60 y 70. Ya para 1960, 1970, ya no nomás era que Dios daba los dones de lenguas, de profecía y eso, como habla San Pablo, sino, ajá, que ya los televangelistas, como ya salían en la tele, en la radio y tanto, ya lo usaban para proclamar y para decir esto de la prosperidad, de que quien tuviera fe suficiente podría llegar a ser un millonario, podría tener todo lo que querría, simplemente tenía que tener fe. Y de ahí fue donde se empezaron a agarrar para empezar a extraerle dinero a la gente.
Sí, entonces nace con el famoso adventismo. Es con el advenimiento de Jesús en toda esta serie de asociaciones religiosas conocidas antiguamente como sectas. Antiguamente se les llamaba sectas a los de estos, ¿cómo se llaman? ¿Qué se llaman? Las sabatistas del séptimo día, en sus dos ramificaciones, con Helen White y Miller, y mucho del movimiento pentecostal, del cual tiene un parecido o un poco con lo que son las asambleas de oración de los grupos carismáticos, en esa fusión del Espíritu Santo y todo esto, en donde también yo llegué a notar en algunos grupos de la renovación carismática algunos de los predicadores hablar de esto, hablar de la prosperidad precisamente y de las bendiciones de Dios, que tú tenías que arrancarle esa bendición a Dios, tú tenías que pedirle, porque todo lo que pidas en mi nombre será, esos son vestigios de esta famosa teología de la liberación de este hombre, ¿cómo se llama?
Kenyon.
¿Cómo se llama?
E.W. Kenyon.
E.W. Kenyon. E.W. Kenyon. Ajá. E.W. Kenyon o E.W. Kenyon. Entonces, hay vestigios de eso en el pentecostalismo católico también. Y esto a mí me hace pensar, Francisco. Nos vamos a ir a una pausa, hermanos, pero antes de irnos a la pausa, me llama la atención que a la gente, a todos, muchas veces tú nada más los haces sentir bien, y o no tú, sino algunas personas, ¿no? Que se dedican a eso, les hablan bonito y la gente inmediatamente empieza a sentirse bien, a sonreír. Y si tú le dices a una persona, Dios te tiene preparado lo mejor para ti, Dios quiere que tú estés bien, Dios quiere que vivas en prosperidad, Dios quiere que tengas dinero, Dios quiere que cambies esta casa y tengas una casa mucho mejor, que vivas en la mejor colonia, que tus hijos estén en la mejor escuela, que tengan los mejores carros, Dios quiere que uses los mejores ropajes, porque eres un hijo del Rey de Reyes, y como viste un rey, viste con lo mejor. Así,
ya,
tú
ya
vas
me convenciste,
a, así tú vas a vivir. Y entonces, cuando la gente les habla de eso, o hay gente que les dice, lo he notado mucho últimamente, y me llama la atención cómo trabaja igual, por ejemplo, en esta antiguamente llamada sectas, la secta de la luz del mundo, usan el mismo lenguaje también de prosperidad. Y una de las personas que es miembro, ¿no? Y junto con todos sus allegados que han sido miembros de esta ideología, usa la misma táctica para decirle a un determinado pueblo que gobiernan, les dicen, les vamos a dar 5,000,000,000 para esto, les vamos a dar esto, les vamos a dar lo otro, tú vas a tener esto, tú vas a vivir bien, tú tienes derecho, ya llegó la hora de que tú estés bien. Entonces la gente, yo veo los discursos cuando empiezan a hablar de millones, porque eso es lo que hablan, ustedes van a tener millones, la gente empieza a sonreír. Y veo cómo hablan estos televangelizadores y estos de las grandes supuestas asambleas, esas iglesias o los mega churches, esos exactamente es la misma táctica, y a la gente prácticamente las hacen sentir bonito para quitarles el dinero más bonito. Bueno, vamos a hacer una pausa.
Sí, ahorita al regresar vamos a hablar ya de más predicadores más recientes que conocemos, como Oral Roberts, Kenneth Hagin, Joel Osteen, estos. Vamos a ver qué estrategia fue la que empezaron a usar y de dónde surgió eso de que hay que sembrar. Pero eso va a ser al regresar. Estamos en Apologética en Línea hablando de Jesús, el predicador de la prosperidad. No se vayan, por favor, regresamos en un breve instante.
Con esto del programa en Apologética en Línea, Jesús, el hacedor de milagros, Jesús y la teología de la prosperidad, Jesús, el que predicaba, el predicador de la prosperidad, según algunos, en esta mañana aquí en Apologética en Línea. ¿Qué es de esto realidad? ¿Realmente Jesús predicaba esto? Son inventos de algunos. Ahorita vamos a ver a algunos otros, pero les vamos a dar una información antes de entrar en esto, Francisco. Nos da la información en el boletín de Radio Católica Internacional que Radio Católica Internacional fue incluida en el directorio Radios. Aquí está el enlace, tenemos un enlace para que si ustedes quisieran entrar, puedan hacerlo aquí con en el enlace de Radios. Fue incluida como una de las radioemisoras de la República Dominicana, lo cual la mezcla con otras radios comerciales. Entonces, estamos hablando que Radio Católica Internacional ha crecido mucho. Pues que Dios bendiga Radio Católica Internacional. Es una muy buena noticia. Hasta nos salió por ahí un señor ahí, una foto, un señor barbón sin pelo, con un dedo así, que nos hace, mira, hasta parece, parece así como que estaba preparado. Bueno, hermanos, saludos a Virgilio Vázquez, hermano Francisco Pérez. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Jesús de todo esto? Bueno, nos vas a hablar, ¿verdad?, de los nuevos.
De los nuevos profetas. Viejos, de los nuevos viejos.
Ah, vas a empezar con los viejos para los nuevos. Y vas a empezar con el señor de la. Hay uno, fíjate, creo que es el que me dice la hermana, que tiene así una sonrisa. Siempre está hablando de que tú eres un triunfador, tú eres un hijo de Dios. Tú tienes que reclamarle a Dios. Bendiciones ahí están, y les habla así, y las mujeres se derriten nomás al ver esa sonrisa de ese hombre que no fue capaz de prestar su estadio, su auditorio, el día que se inundó Houston, Texas. Pero bueno, adelante.
Lo prestó cuando le donaron cientos de miles de dólares, ahí ya lo prestó.
Ah, ya después lo prestó. Uh-huh. Donado cientos de miles de dólares. Uh-huh. Miren, clink, clink. Dinero en los ojos. El dinero es algo que es muy poderoso. Señor,
hace que auditorios se sequen mágicamente y permiten entrar a gente.
Exactamente.
Bueno, vamos adelante, predicadores. Como hablábamos ahorita, que vamos a hablar, predicadores que empezaron ya con esto de la siembra, de que hay que sembrar y todo esto. Oral Roberts, Kenneth Hagin prometieron que Dios bendeciría a las personas que plantaran fe de siembra, porque daban regalos financieros, incluso con más dinero del que ellos habían dado. Esto sucedería debido a lo que el televangelista Robert Tilton llamó la ley de compensación. Según Oral Roberts, Lucas 6:38 dice, da y se te dará. Entonces él decía, primero debemos plantar una semilla de fe para que Dios pueda multiplicarla para satisfacer nuestra necesidad. Esto está escrito en su libro The Miracle of Seed Faith, o El Milagro de la Semilla de Fe, de Oral Roberts. ¿Cuánto se multiplicará? Se preguntan algunos. Dice Kenneth Copeland en su libro Leyes de la Prosperidad, dice, desea que su dinero gane 100 veces más, da y deja que Dios te lo multiplique. Ningún banco del mundo ofrece este tipo de retorno. Alabado sea el Señor, Kenneth Copeland dice.
Kenneth Copeland.
Este dice, ¿deseas que tu dinero gane 100 veces más? Dice, entonces, da y deja que Dios te lo multiplique. Ningún banco en el mundo ofrece este tipo de retorno. Alabado sea el Señor. Entonces,
alabado sea el dinero, no, eso no dijo, ¿verdad?
Para que no creas que Copeland es metafórico, su esposa Gloria describe el retorno preciso que los creyentes pueden esperar de su inversión. Porque algunos empezaron a decir, no, pero él no hablaba en serio de que te llevas $10, te iban a devolver esto. Él simplemente estaba hablando en general de lo bondadoso que es Dios, y nosotros somos bondadosos también. Pero su esposa fue clara. Su esposa fue clara y dice, bueno. Dice, es así de esta manera. Dice, si das $1 por el bien del evangelio, Dios te va a regresar 100, te pertenecen $100 a ti. Si das 10, pues te pertenecen 1,000. Si das 1,000, recibes 100,000. Y si haces un avión.
¿Dónde está esa iglesia?
Pues que esos eran televangelistas que no tenían una iglesia en sí, sino que predicaban por medio de la televisión.
Sí, los famosos aquí.
Sí. Y continuaba esta señora.
¿Aceptan visa?
Oh, que es la que más les gusta. Dice esta señora: si donas un avión para la promoción del evangelio, se te van a regresar 100 veces lo que vale ese avión. Dice, bueno, si regala un coche, regala lo que quieras. Dice, si regalas un coche, dice, vas a tener coche nuevo cada año. Imagínate.
A ver, 100 veces. Uh-huh. No le alcanza al presidente de México. Necesita 200 aviones. Vender 200 aviones para darle el dinero a todos los hermanos centroamericanos que se van a quedar ahí en México y los tiene que mantener. Dice que va a vender el avión presidencial para hacer todo eso, pero ya los estadistas dijeron que necesitan nomás 200 aviones. Eso sería bueno, que donar el avión ahí a esa iglesia. Le van a regresar 100.
Sí, lo malo de que el avión presidencial no le pertenece, sino que es parte de lo que es la, ¿cómo se podría decir? La, bueno, es parte de lo que es la,
es igual, pueblo mexicano. Es igual, lo que él diga es lo que se hace. Bueno, okay, y luego. Y
continúa esta señora, la esposa de este Copland, dice, en resumen, Marcos 10:30 es un buen negocio. La voluntad de Dios es que todos seamos prósperos, dice esta señora.
Ajá.
Entonces, de ahí, como esa enseñanza me enseña a muchos, predicando esto, de que de lo que des se te va a multiplicar. Y pero lo que no te dicen es de que a quien se le está multiplicando es a ellos, porque todo ese dinero es para ellos, no para Dios, como lo hacen ver. Ajá. De acuerdo con una encuesta en la revista Time en el 2006, un tercio de los cristianos creen que si le das tu dinero a Dios, Dios te bendecirá con más dinero. El 17% se identifica como adherentes al Evangelio de la Prosperidad, lo cual no es sorprendente, dado que decenas de millones de estadounidenses miran o escuchan a estos predicadores que te hablaba ahorita, de
sí,
que son televangelistas o radioevangelistas.
¿Qué es un, a ver, un segundo. ¿Qué es un televangelista? Miren, hermanos, se dio un boom por allá en los 80, ¿no? Bueno, desde antes, 70, 80, 90, fue como lo máximo, porque de repente empezaban a las televisoras a medianoche, pues no tenían que transmitir, entonces empezaron a rentar espacios, y por eso me recuerda algo a ciertas personas de un corazoncito y una palomita que decían, pare de sufrir. Bueno, rentaban. Todavía salen. Y dije, qué desfachatez, ¿no? De estas personas que dicen, a partir de ahora, cuando acababa su programa, a partir de ahora, no somos responsables de lo que...
Del contenido de este programa.
Del contenido de este programa. Entonces empezaba lo que es el canal, y digo, bueno, pues si los dueños del canal son nosotros, no ustedes, pero bueno, se sentía como que ellos eran los dueños. Estos televangelistas son gentes que de pronto a medianoche te salían así como estamos nosotros aquí, pero en la televisión salían en un escritorio o salían en un púlpito, en una iglesia supuesta o así, pero era una persona solitaria hablándole a un auditorio imaginario, porque pues ni si sabía quiénes estaban por medio de la televisión, por supuesto, con un teléfono que nosotros tenemos que activar el teléfono aquí local, pero bueno, tenemos
Activa el teléfono. Para que te...
Bueno, entonces...
Poner una canción también.
Nosotros. Activa tu fe, 24/7. Entonces tenemos que activar el teléfono, pero no para pedir, Entonces no. Tenían un teléfono o en línea ahí. Y luego tenían el colmutador y una secretaria que estaba tomando nota de lo que la gente mandaba, pedidos de oración. Entonces llegaban papelitos y así. De pronto, como esto que ya me mandaron de la parroquia, pues unos sobrecitos. Aquí está. Entonces llegaban y así con papelitos, y la señora tal así está pidiendo oración por esto y esto. O había otro, un señor Manuel, no sé qué.
Caballero.
Un Salvador, no sé qué. Bueno, y señor, él decía, él es más reciente. Abba, padre, te pedimos por esta persona. Y hace una donación de $200. Antes, ¿no? Antes decía solamente, deposítenos, se aceptan Visa, Mastercard y todo lo así, deposítenos a esta cuenta y nos vamos a llevar, y sacaban un altero así de hojas que se lo iban a llevar a Jerusalén, al Muro de los Lamentos, y lo iban a dejar allí en oración para pedirle para que su oración llegara hasta allá, hasta Dios. Entonces, y sí, llegaban a hacer programas así de esa manera y se presentaban allá en Jerusalén, en el Muro de los Lamentos, algunos llegaban al descaro que llegaban sin nada incluso, pero sí se grababan, y otros sí llegaban con su maleta así de hojas, y según hacer oración y a dejarlos allí. Entonces son esa gente, esos predicadores que dejaron los púlpitos en las asambleas, en los grupos, en las conferencias, y que empezaron a hacerlo por medio de la televisión, porque allí no tenían más que pagar la renta y dos, tres cosas en aparatos, y voilà, listo. Empezaba la gente a sembrar de una forma asombrosa, que se hacían multimillonarios estas personas, y esos son los televangelistas a través de la televisión que cambiaron la forma que lo hacía. ¿Cómo se llama el señor este que murió hace poco y que su hijo está defendiendo la vida?
Billy Graham.
Billy Graham, que mis respetos para ese señor, porque él creía lo que hacía, bueno, y los hizo toda su vida.
Lo creía tanto que hasta se hizo rico, imagínate.
Sí, también, ¿verdad? Bueno, pero era diferente a su a como lo hacen algunos, ¿sí? ¿Por qué te da risa, Francisco? Bueno, ya te voy a dar la palabra. Nada más, una cosa más. Ana Torres, que está con nosotros a través del YouTube Live, dice: hola, acabo de empezar a escuchar el tema. Mi esposo me platicó que le tocó ir a un call center a arreglar unas luces, y era de la iglesia Calvary. Dice que hacían llamadas para pedir donaciones. Ana, dice Ana, y tenían en un screen los nombres de los agentes y las cantidades que habían colectado. Y cuando agarraban una cantidad fuerte, la gritaban y todos aplaudían. Ejemplo, $250 en una llamada. Entonces todos, ¡bravo! La persona tal dio tanto dinero. Y pues esto, oye, Francisco, ¿no se te hace que es como rendirle culto al dinero? Como volverte demasiado ambicioso, no sé. ¿Cómo ves eso?
Pues, como decíamos al principio, esto ya no lo ven como que vamos a evangelizar a la gente o vamos esto, la mentalidad de todos es vamos a poner nuestro negocio y vamos a hacer dinero. Muchos piensan de esa manera, muchos lo hacen así. Es fácil ponerte, aprenderte unos cuantos versículos de la Biblia, empezar a predicar, aprenderte los que más le gustan a todos, donde Dios, Jesús dice, da y se te dará, textos así. Es fácil predicarlos, convencer gente, te convences dos, tres personas, esas dos, tres personas pasan el mensaje y así es como vas haciendo y te vas haciendo rico con las costillas de la pobre gente que va creyendo de que estás ahí para guiarlos hacia Dios cuando tu único objetivo es hacerte millonario. Entonces, y eso es algo que a mí me da tristeza. Yo te digo, acá hay una radio evangélica aquí en Phoenix de que pasa de todos, tiene de Padre de Sufrir, tiene de Luz del Mundo, tiene de Bautistas, de Pentecostales, programas de todos diferentes.
Oh, Radio Casa.
Radio Casa, sí.
Ahí es donde iba a echarme mis pleitos con aquellos hombres.
Con la Luz del Mundo ibas tú mucho. Ya casi eras discípulo de este señor. ¿Cómo se llama ese señor?
No sé, Montemayor.
Entonces, a mí me gustaba escuchar porque a veces Martín Zavala Martín Zavala aparecía mucho en esos programas. Y un día me acuerdo.
¿Era evangelista también?
No, él era defensor de la Iglesia Católica.
Ah,
ok. Es defensor de la Iglesia Católica. Entonces Martín Zavala, recuerdo un programa que estuvo, que estaban hablando sobre el diezmo, y de que Martín Zavala lo dejó claro, de que pues el diezmo no es parte de lo que es el Nuevo Testamento, de lo que Jesucristo vino y enseñó. Inclusive a mí me dio risa de que ya no quería recibir llamadas el pastor que estaba en ese momento, porque muchos de su misma congregación empezaron a hablar y agradeciéndole a Martín Zavala porque les había abierto los ojos, haciéndoles ver de que no es obligatorio dar el 10% más lo que Dios, lo que el pastor se le ocurre de que Dios le dijo que tenía la gente que dar. Porque muchos compartieron ahí, decían, no, es que el pastor dice, nosotros damos el diezmo, porque el pastor dice que si no damos el diezmo estamos robándole a Dios. Dice, y además, dice, de vez en cuando, dice, el pastor tiene revelaciones de que Dios le dijo, dice, y señala a tal persona, Dios me dijo que tú vas a donar $1,000, tienes un mes para donarlos, tú 250, tú 500, y así, nomás Dios le revela mágicamente. Entonces dicen ellos, y pues ya no estamos dando cuenta de que pues no, Dios no, a partir del Nuevo Testamento no pide dinero, y antes en el Antiguo Testamento las donaciones eran para los sacerdotes, que ellos no trabajaban, ellos nada, simplemente se dedicaban al servicio, al ministerio de Dios, del templo de Dios. Entonces, y muchos, el pastor ya no quería contestar llamadas porque mucha gente estaba abriendo los ojos a la realidad. Otro programa después que me dio un montón de coraje fue que estaba no sé ni de qué iglesia era, no recuerdo ni el nombre del mentado pastor. Decía, vengan hermanos, que aquí estamos para que ustedes sanen hoy todas sus enfermedades. Dice que ya basta de que sean pobres. Dice, lo único que tienen que hacer es empezar a sembrar. Dice, siembren lo más que puedan. Y me dio mucho coraje que habló una muchacha, llorando la muchacha. Dice, pastor, dice, fíjese, dice, de que mi marido me abandonó, dice, y pues dice, ahorita ya se va a tocar toca pagar la renta, dice, Y le dice, la renta son $900, y yo no lo junto, dice, he estado trabajando, vendiendo tamales, esto, el otro, mucho que había estado haciendo la muchacha, y le dice, y ahorita lo único que tengo son $520, dice, ¿cómo puedo hacer? Dice, ¿podrían ustedes ayudarme? Claro que sí, hermana, dice, tú, dice, ¿amas a tu marido? Dice, sí, dice, pero él se fue con otra mujer. No, dice, ¿cuándo lo quieres de regreso? Dice, ¿lo quieres mañana, en una semana? ¿Cuándo lo quieres? Y le dijo la señora, pues lo más pronto posible. Lo único que tienes que hacer es poner tu donación, dice, sembrar, dice, y dice, te lo prometo, dice, Dios te lo promete aquí mismo, dice, en nombre de Jesucristo le declaramos que en 3 días él va a estar de regreso. Así le dijo este pastor a esta pobre muchacha, inocente, porque ella está desesperada buscando ayuda. Ok, pastor, muchas gracias. No, dice, pero no te vayas, dice. Primero, dice, tienes que sembrar, dice, ¿cuánto dijiste que tienes? 520, dice, pues, dice, los 520, ponlos inmediatamente, dice, para sembrarlos, dice, en 3 días tu marido regresará, dice, a fin de mes, dice, vas a tener hasta de sobra para pagar la renta. Y yo marqué inmediatamente, le marqué, y le digo, oiga, le digo, a mí, estaba escuchando el programa, le digo, y pues, se me hace, pues, básicamente, le digo, una burla hacia Jesucristo, le digo, y un robo descarado lo que están haciendo. Sí, hermano, dice, ¿tú de qué iglesia perteneces? Oh, le digo, soy católico. Oh, con razón, dice, es que eres un idólatra. Empezó a atacarme, en lugar de contestar lo que yo le pregunté, empezó a atacarme de otra manera. Entonces, y esas son las estrategias que usan estos disque pastores, que en realidad muchos de ellos ni siquiera creen en Jesucristo. Ni siquiera creen en Jesucristo, lo único que quieren es hacerse ricos y estafar a la gente lo más que puedan.
Y esto pasó en una radio.
Sí, en radio, aquí en Phoenix, Arizona.
En Radio Hogar. y oye, entonces, prácticamente, ¿la dejaron sin dinero?
La dejó sin dinero. Porque, y con la promesa de que el marido en 3 días iba a estar de regreso y que ella iba a tener suficiente, a pesar que esta señora se había partido la espalda vendiendo tamales, vendiendo otras cosas para llegar a esos 520, aunque no le alcanzara todavía, pero ya estaba más de la mitad, y este pastor descaradamente se lo robó.
Sí, porque no se le puede llamar de otra manera, más que se los quitó de la mano, y te das cuenta. Entonces, en lugar de decir, vamos a hacer una colecta, y en estos momentos, hermana, no se preocupe, le vamos a ayudar. A ver, ¿quién de la audiencia nos ayuda para darle a esta hermana? No, al contrario, le quitó todo lo que tenía la pobre. Y te imaginas, Dios, ¿qué piensa de todo esto? O sea, pues, ya hablo de este tipo de personas, ¿no? Cuando dice que pues muchos se van a ir por la puerta ancha, y eso es terrible, terrible, y pasa mucho. Se ejerce por medio de las sectas. Existe lo que nosotros conocemos como sectas destructivas. Hay diferentes tipos. Hay unas que llevan incluso al suicidio a las personas. Y que también nace de estos televangelistas. Y hay gente que se ha suicidado, aquellos que se quisieron ir en un cometa porque el pastor les dijo, se compraron unos tenis Nike azulitos, muy bonitos, se compraron una camisa igual, todos se fueron uniformados y tomaron, fue veneno, ¿verdad? Tomaron veneno todos ellos, y que porque se iba a acabar el mundo en el año 2012, fue más o menos, y mucha gente que cae en las garras de estas personas sin escrúpulos, que lo único que están buscando es el dinero, nada más, enriquecerse a costa de la fe de la gente pobre. Y siempre nosotros tenemos que tener una norma, hermanos: cuando alguien está siempre pidiendo dinero, eso ya no es buena señal. Porque una cosa es que pidas ayuda, como por ejemplo Radio Católica, una vez al año pide ayuda y es muy poquito lo que se necesita, y se hace como un radiotón una vez al año y es muy poco, ni siquiera si este año se pidió que queríamos juntar $7,000, me acuerdo, nada que ver con los millones que juntan los televangelistas y ese tipo de organizaciones. Entonces, y era para pagar la renta anual del streaming, pues todo para eso, y bueno, termina uno poniendo de su bolsa siempre, 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 en todo lo que hacemos. Entonces, cuando tú veas que alguien te está pide y pide a nombre de Jesús, y que te está diciendo que siembres, pero a cada ratito que está, eso ya es una mala señal, una muy mala señal. Y como dijeran en esos comerciales, ¿te acuerdas de los niños? Que decía, aléjate de esa persona y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Ring, 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 ring. Ponían unos. ¿Sí llegaste a ver esos anuncios?
No me acuerdo.
Bueno, no, esos los hacían en México. Sí, cuando pase algo así, aléjate. Son personas, son vivales, son gente que lo único que quieren es ese tipo de. Y lo vamos a decir de frente, así. Ese tipo de pastores y de organizaciones lo único que quieren es estafar a la gente. Quitarle el dinero a la gente humilde por medio de la fe. Le dicen, le vamos a dar a Dios este dinero. ¿Y a cuál Dios? ¿A cuál? Dime tú. ¿Dónde le mandan? ¿Cuál es la cuenta personal de Dios? Sí, ¿cuál es la cuenta? ¿En cuál banco es de Dios? Dios dice que Él está en los pobres, los necesitados y así. Pero bueno, entonces Francisco, hacemos una pausa y volvemos
con. Ya nomás terminar con este punto, uno de los más recientes, que Joel Osteen es uno de los evangelistas más recientes, que él dice que no, él no promueve el evangelio de la prosperidad.
¿No?
Dice que no, pero fíjate, vamos a ver un par de frases que ha dicho o escrito en sus temas que él da.
También vende libros.
Sí, en uno de sus prédicas que dijo, que la prédica se llamaba Dios quiere que seas rico, esa era la prédica del 10 de septiembre del 2006. Él dijo, predico que cualquiera puede mejorar sus vidas. Creo que Dios quiere que seamos prósperos. Creo que Él quiere que seamos felices. ¿Okay? En un libro que escribió él que se llama Your Best Life Now, o tu mejor vida puedes tenerla hoy. En las páginas 228 y 229 él escribe y dice, sea un donante en lugar de alguien que recibe. Si eres generoso con las personas en su momento de necesidad, Dios se asegurará de que otras personas sean generosas contigo en tu momento de necesidad. O sea, dice que no es predicador de la prosperidad, pero pues todo lo que predica sobre el dinero y que den, se esconde nomás detrás de otras frases para llevar a la gente a que suelte su dinero.
Sí, eso mismo pasa aquí con nosotros, también a veces, también hay que tener cuidado. También a veces de todos lados se cuecen habas, pero no es la práctica.
Yo ocupo $100,000 si alguien por ahí anda de generoso este día.
Si quieren mandarle ese dinero a Dios, pues nosotros podemos administrárselo mientras tanto.
Nosotros tenemos su dirección exacta.
comuníquese con nosotros y nosotros
no se crean, los que se acaban de sintonizar, no se crean, no estamos pidiendo dinero, estamos hablando de.
Ya nos está haciendo efecto. Nos está haciendo efecto el café de la mañana, estuvo muy cargado.
Pero ahora sí, vamos a la pausa.
Adelante, adelante. No se vayan, compartan, hermanos. Un robo que en lugar de usar una pistola, ponen una Biblia. Y en el nombre del Señor, entrégame todo tu dinero. Así es, así de grave es este tema de la famosa teología de la prosperidad. En este tema del día de hoy lo estamos viendo en Jesús, el hacedor de milagros, o también Jesús, el predicador de la prosperidad, según algunos falsos cristianos. Este es otro de los falsos Jesús que nos presenta el mundo, que nos presentan aquellos que traen otro evangelio, que no traen el evangelio de Cristo Jesús. Nosotros sabemos lo que dice San Pablo al respecto, pero lo vamos a decir un poquito más tarde. Mientras vamos a decir saludos a Adolfo Campos, a Selene Trasher, nuestra hermana, bendiciones a Bessie Cárcamo, Carmen Rivas, Estela de León, Lucky Gómez, Ministerio Geselao. También a nuestros hermanos Steve Montano, Alicia Navarro, también a nuestra hermana Ana Torres, que nos ha dicho, nos ha contado de esta iglesia Calvary, donde agarraban grandes cantidades de dinero y le pedían a la gente que por medio del teléfono que hiciera esos depósitos. Saludos a Cecilio Campos allá en Chicago. Saludos a Antonio Olivares Coronado en Guanajuato capital, allá en el hermoso estado de Guanajuato en México. Saludos, Antonio, bendiciones. Bendiciones a Cerro Gordo también. Salamanca, bendiciones. Saludos a Ivette Mejía de Manzanares, a Nélida Di Yanji o Di Ganji, Javier Rebollar. Qué gran bendición tener buenos hermanos, dice el hermano Javier Rebollar. Bendiciones. A Elia Chavarría, buenos días, Elia. Javier Rebollar, Pierina Tejana, Celerino Lubiano. Saludos a Néstor Peinado, Javier Rebollar. Bueno, repetimos porque luego a veces uno entra y sale del programa. Trash Selene, bendiciones y bonito día, Selene. También saludamos a todos nuestros hermanos que se encuentran escuchándonos en vivo a través del www.radiocatolicainternacional.org o a través de la aplicación de Radio Católica Internacional. Saludos, hermanos, bendiciones, estamos en vivo en Apologética en Línea. Bueno, Francisco, ¿y qué más hay de esto? ¿Qué otras historias hay de estos famosos televangelistas que haz de cuenta que vienen a esquilmar, es decir, a quitarles la lana a las ovejas?
¿Has escuchado la frase que usan algunos que dicen, ven a mí, ven a mí?
Ven a mí.
Nomás que muchos son seguida por, ven a mí, Espíritu Santo.
Sí.
Pero algunos que dicen, ven a mí, dinero, ven a mí, dinero.
Venga mi dinero, no. Sí.
Entonces, bueno, antes de continuar discutiendo esto, nomás que queremos que quede claro que, y vale la pena señalar, ¿no?, de que el ser rico no es ningún pecado. No es, tener dinero, tener mucho dinero no es pecado. Algunas personas dicen que el dinero es la raíz de todo mal, según lo que San Pablo dijo en 1 Timoteo 6:10, pero en realidad San Pablo no dijo eso. San Pablo dijo, el amor al dinero es la raíz de todo mal. Jesús dijo que era difícil para una persona rica entrar en el cielo, Mateo 19:24. Pero la Biblia registra a varias personas ricas que encontraron gracia ante Dios. Estos incluyendo a Abraham. Abraham era una persona muy rica. A Job. Job tenía mucho dinero también. Si leemos el libro de Job. José de Arimatea, que era un fariseo rico, de que fue el que le dio la tumba que él tenía preparada para él, se la dio para que enterraran a Jesús. José de Arimatea era lo suficientemente rico como para tener una tumba hecha de piedra. Estas eran demasiado carísimas en aquellos tiempos. Y él la donó para enterrar a Jesús ahí, que es donde lo pusieron después de que crucificaron a Jesús. Los ricos en el tiempo de Jesús adquirieron riqueza y por eso Jesús los criticaba a muchos de ellos, porque la riqueza no la adquirieron a través del mercado libre, haciendo negocios acá, sino que muchos de ellos casi siempre hacían su riqueza extorsionando a la gente o manipulando a los pobres mediante impuestos injustos o préstamos abusivos. Un antiguo proverbio mediterráneo decía, toda persona rica es un ladrón o el hijo de un ladrón. Por lo mismo de que pues todos se hacían ricos a costillas de los demás, estafando, extorsionando, manipulando, robando a la gente.
Ajá.
En el mundo de hoy es mucho más fácil para los creyentes adquirir riqueza a través de medios honestos, pero todavía deben protegerse contra el pecado de la codicia o avaricia. ¿Okay? Acuérdense que la codicia o avaricia es un pecado capital. Entonces, no es ningún pecado ser rico. El pecado es amar el dinero más que a Dios. Entonces ahí es donde entraría el pecado. El problema con la teoría o la teología, perdón, de la prosperidad no es que enseñe que los cristianos pueden ser ricos. Ese no es el problema. El problema es que enseña que la voluntad de Dios para todos los creyentes es que sean ricos, o al menos que estén libres de la pobreza o enfermedad. También convierte la oración y las buenas obras en herramientas que intentan manipular a Dios para que nos otorgue bendiciones. Entonces ese es el problema de esta enseñanza, de que con las oraciones queremos manipular a Dios o exigirle a Dios que porque ya pedimos algo nos lo tiene que dar a fuerzas. Entonces ese es el problema más grave y más principal de esta enseñanza. En su libro Money Comet o Ven a mi dinero, Leroy Thompson dice, si estás en la voluntad de Dios, de acuerdo con Deuteronomio 8:1, serás bendecido financieramente. También él afirma, dice, Dios quiere que sus hijos tengan dinero, no que estén sin dinero y en la pobreza. Diga esto en voz alta, dice él en su libro. El dinero viene a mí, al cuerpo de Cristo. Eso significa que el dinero viene a mí ahora. Dios quiere que tenga un montón de dinero para poder cumplir su pacto. El dinero viene a mí hoy, mañana, al día siguiente, todos los días. El dinero viene a mí. Dice, según él dice, diciendo esta frase, pues el dinero va a venir a mí porque ya le invocaste a Dios y Dios tiene que cumplírtelo porque pues...
Fíjate, Francisco, así que son las cosas, Francisco, ¿sí? Y hermanos de Radio Católica, hermanos de Julis, hermanos de Radio Redentor, de San Sebastián FM, de Baltimore Express Radio, de Bendición de Dios Radio. Eso que estás diciendo ahorita es una práctica muy común y que se usa en lo que es la nueva era también. Todos estos neogurús, estos coaches de vida y mucha gente, incluso católicos, por ahí, una vez estaba escuchando a un amigo y diciéndole estas cosas y digo, ¿cómo es posible que tú estés diciendo eso, católico? Diciendo que la ley de la atracción, es decir, los pensamientos positivos. Por supuesto que tenemos que tener pensamientos positivos, tenemos que ser positivos ante la vida, tener una actitud positiva, claro. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha vencido al peor enemigo de la humanidad, que es la muerte. Jesús en la cruz nos ha logrado la salvación. Por supuesto, porque Cristo está vivo, somos positivos. Sí, sí, pero no en el sentido en que lo usan, de que tú puedes hacer como tipo mantras, y ahí es donde viene que cómo está relacionado con la nueva era. Y los mantras que vienen de las filosofías hindúes y de las filosofías orientales, en donde hablan de hacer esas repeticiones que te ponen en tune, dicen, en sintonía con el universo, en sintonía con las energías positivas, y que todo lo que tú pienses se te va a regresar a ti mismo. La ley de la atracción, que llaman también, y de la reciprocidad. Entonces, que si tú piensas que me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, te va a ir bien. Eso, hermanos, es nueva era. Eso no es cristiano, eso no es católico. El católico no dice, yo decreto y ya se va a hacer a la fuerza. El católico no dice, porque así, ese es el yo decreto y está hecho. No, señor. Humildad, cálmate, tranquilo, bájale dos rayitas a tu ¿cómo se llama? A tu volumen. No, el católico dice, si es voluntad de Dios, si Dios quiere, dicen algunos, no digas eso tampoco, porque Dios sí lo quiere, tú eres el que te pones las barreras. No, señor, nosotros debemos de ser humildes. Pedirle a Dios las gracias que tú necesites. Pedirle a Dios aquello que porque tanto carencia hay en tu casa, en tu familia, el recurso económico para que comas bien, para que vistas bien, para que tus hijos vayan a la escuela. Por supuesto que eso es válido, pero pídeselo a Dios. No es como si tú lo ordenas, yo decreto. O como si de una forma mágica, nada más estar pensando, me va a venir dinero, me va a venir dinero. Y a mí me están, como dicen aquellos, haciendo comezón las manos. También esas prácticas supersticiosas, amigos y hermanos, no ya, son cristianas, no son cierto, católicas.
Entonces a mí me amaneció picando la mano, ¿sí?, de izquierda, pensé que iba a recibir dinero ahora.
¿No te acabó la fuerza?
No.
Se me acabó la fuerza. De mi más mano fuerza izquierda. Bueno, entonces, hermanos, esto de la ley de la atracción, de la reciprocidad, de los pensamientos positivos y todo esto es nueva era. Aléjalo de tu vida, no les creas. No les creas a esos gurús, no les creas a esa gente que te va a poner siempre al dinero, a la prosperidad por sobre Dios y por sobre lo que tienes que hacer en tu vida. A mí cuando ya se me arrimaban mucho así, pero como me molestaban ahí, yo les decía, mira, no pierdas tu tiempo, no voy yo a ser un vendedor de tu producto. No, que no, te dije no, y no es no. ¿Así? No, no, porque yo no, pero es que mira, ponte a pensar, cómo a ver, dime una cosa. Yo no conozco tu casa, pero en tu casa tienes todo, no te hace falta algo al final del mes, no esto, no lo otro, y te empiezan a bombardear con un montón de cosas. Hoy te estoy hablando de las empresas esas, tipo piramidal, y la gente empieza así así entrar de lleno a lo que es adorar al dinero. ¿Cómo? Sí, porque ya tu vida se centra en hacer dinero, en hacer dinero, en hacer dinero. Solamente piensas dinero, dinero, dinero. Todo el día pensando en hacer dinero. La noche duermes soñando en dinero. Si no te das cuenta que te convierten en un esclavo de esas empresas, y los que realmente hacen más dinero son ellos, porque tú estás vendiendo así como tú, hay otros mil y están haciendo ricos aquellos. Eso, hermanos, no es bueno. Tú quieres vender un producto de esos, bueno, véndelo, pero tranquilo, cálmate, cálmate, pídele a Dios que te ayude, trabaja duro y de esa manera vas a tener. Pero nunca saques a Dios de tu vida. ¿Cuánta gente hay que, por ejemplo, tiene un servicio en la iglesia y un domingo tenemos un congreso en Las Vegas? Ándale, se van. Dejan de ir a la misa por irse a esas cosas. Ahí estamos ya idolatrando al dinero. Ahí estamos perdiendo el camino. En la iglesia, en la fe, en estas que les llamaban sectas, estos famosos televangelistas que están todo el discurso, porque yo no les puedo llamar homilías, bueno, jamás homilías, pero sermones, ni predicaciones. Toda su conferencia, toda su participación, están hablando de riquezas, de dinero. Y eso, ¿dónde quedó Jesucristo? Lo usan nada más para de un ayudante. Jesucristo es ayudante de esos, de la prosperidad, nada más para convencer a la gente, para enternecer a la gente, para manipular a la gente. Pero, como dice Francisco hace rato, lo creo también, muchos de ellos son simplemente unos truhanes, unos ladrones que se aprovechan de la buena fe de la gente. Adelante, Francisco.
Los versos que los predicadores de la prosperidad o del evangelio de la prosperidad utilizan para justificar sus afirmaciones siempre se toman fuera de contexto. Consideremos el que mencioné hace rato, Deuteronomio 8:1, donde Dios le dice a su pueblo, dice de esta manera, dice: todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen, y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Pero Dios aquí está advirtiendo a su pueblo de que guarden sus mandamientos si quieren prosperar en la tierra de Canaán. Él no está diciendo una promesa de prosperidad que se aplica a todos los creyentes. Entonces, Dios le estuvo prometiendo la tierra. Entonces, aquí en este, en Deuteronomio 8:1, Dios les está recordando: mantengan mis mandamientos para que sean prósperos en esa tierra que yo les prometí. En ningún momento les está diciendo, en cuanto entren a la tierra van a ser ricos todos y nadie va a tener pobreza, no va a existir enfermedades, nada. No dijo eso. Y este predicador Thompson lo saca de contexto, como hacen muchos otros. Otro versículo fuera de contexto del Antiguo Testamento constituye la columna vertebral del libro de mayor venta de Bruce Wilkinson. Dice su escrito de él es el The Prayer of Jabez, o la oración de Jabez, del New York Times. En su libro, que contiene únicamente 92 páginas, Wilkinson se compromete a enseñar al lector una oración atrevida que Dios siempre responde. Dice él en su prólogo, dice: esa oración proviene de Primera Crónicas 4:10. Es la oración de Jabez. Dice: Jabez invocó a Dios de Israel diciendo: oh, si en verdad me bendijeras, ensancharás mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Él agarra esto y dice, para que vean que si lo pedimos, Dios no lo da. Es lo que dice él. Wilkinson da algunos otros consejos útiles en su libro, como no tener miedo de pedirle a Dios que nos dé más, o que podamos distribuir el evangelio más allá de lo que, de donde podemos usualmente, que nos dé la fuerza para hacerlo, para mantenernos alejados de la tentación. Tampoco hay nada de malo en pedirle a Dios que cubra nuestras necesidades materiales. Claro, podemos pedirle a Dios. Podemos pedirle a Dios, pero esto no quiere decir que Dios no va a cumplir lo que pedimos exactamente, ¿verdad? Después de todo, Jesús nos enseñó a pedirle a Dios nuestro pan de cada día. Pero Wilkinson ha convertido una solicitud que Dios amablemente respondió en una oración formulada, que Dios siempre responde. O él dice, no, Dios siempre, lo que le pidas, siempre te lo va a dar. Tienes que pedirlo con fe y Dios te lo va a dar, lo que dice este Wilkinson. Nadie, absolutamente nadie en las escrituras, ni en la historia de la iglesia, incluyendo a Jabes, que leímos ahorita, oró esta oración todos los días, ¿no? Como lo hace ver Wilkinson, uh-huh. O que recomienda a los creyentes que se haga. Wilkinson tampoco presenta ningún argumento bíblico para demostrar que recitar esta oración siempre conduce a la prosperidad. Su libro consiste principalmente en anécdotas que involucran a personas que enfrentan situaciones aparentemente imposibles pidiendo ayuda a Dios y luego resolviendo la situación más allá de sus expectativas. Pero nadie duda de que Dios responda a algunas de nuestras oraciones de acuerdo como nos gustaría que fueran contestadas. La pregunta es, ¿responde a todos ellos de acuerdo con nuestra voluntad? Siempre que digamos una oración, una fórmula especial, o Dios responde según su santa voluntad. O sea, podemos hacer una oración especial que nos han dicho y Dios va a contestarnos siempre y nos va a dar todo lo que pedimos porque hicimos esa oración, o Dios ya sabe cuál es su voluntad y nos va a dar según lo que necesitamos y según lo que Él vea que es mejor para nosotros.
Es que en esas Biblias yo pienso, Francisco, que hay algo ahí raro, ¿no? Se me hace que donde viene el Padre Nuestro, cuando Jesús les enseña a orar, les dice, les dice, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea mi nombre, venga a nosotros tu reino, hágase mi voluntad en la tierra como en el cielo. Muchos, así como lo que está diciendo de este de Jabes, o cómo se llama, o Jabes, de que le pide a Dios, por supuesto que si nosotros pedimos algo que es justo y algo que se necesita también, Dios escucha la plegaria, la oración de sus hijos. Claro que Dios las escucha, por supuesto, pero no va a ser todo lo que tú quieras, sino lo que es mejor para la salvación de tu alma. Mucha gente que hay enferma, Francisco y hermanos, y que uno pide, ora, pide, Señor, sánale, Señor, sánale, y acaba muriendo esa persona. Mucha gente dice, pero ¿cómo es posible? Si tanto que le pedí a Dios, ¿por qué? Dios no es justo, bla, 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 bla. No, es que tú no le estás pidiendo a Dios que se haga su voluntad, sino que se haga tu voluntad, lo que tú quieres. Señor, yo quiero ganarme la lotería. Dios allá arriba está, está en todo lugar, no es omnipresente. Entonces, así como este cuate no sabe nada, a uno del que le pida eso, Señor, prospérame, por favor. Pero espérate, a lo mejor yo te estoy mandando, dice Dios, la pobreza, oye bien, para que no te envanezcas, para que no te llenes de soberbia, para que no te llenes de orgullo. ¿Cuánta gente hay, Francisco? Y no has visto tú gente que luego se ve que es de nuestra gente, de nuestra raza y todo. Y yo he visto gente, y discúlpenme, hermanos, voy a poner una, no es nada de, porque se da en todos lados, pero voy a decir de nuestra gente. He visto gente que llega muy humilde, servicial y todo, y de pronto se vuelven gente de dinero, y aquella gente servicial y humilde ahora hasta le grita a los demás. Ahora quiere los mejores lugares, los mejores puestos. Se sienten, como dicen en mi rancho, se sienten la divina garza, pero ni a cococha llegan. ¿Qué es una cococha? Eso que parecen garzas, pero son más chicos y negritos así. Y dice, te crees la divina garza por las garzas blancas, así bonitas, grandes. Y la cococha es bonita para mí, pero allá en mi rancho dice pues que no es lo mismo, pues. Entonces, ¿para qué Dios le va a dar dinero o le va a dar? Leí un artículo también de gente que se ha ganado la lotería. Y unos de Colombia que los entrevistaban así, hasta tapándoles la cara y todo. Y que todos acaban diciendo, ganarme la lotería fue una maldición. Pensaban que ganarse la lotería iba a ser la bendición de su vida. Pero no. Acabaron, después de un tiempo, acabaron solos, se pelearon con toda la familia. Algunos acabaron pobres, otros se pelearon con toda la familia porque de pronto empezaron a llegar a pedirles dinero y esto y lo otro. Y empezaron negocios puros. Una perdición, matrimonios destruidos, hijos echados a perder en las drogas, tanta cosa por lo que hace un exceso de dinero en personas que no tienen la capacidad de administrar o de llevar esa vida de con tanto poder material. Y luego hay hombres, Francisco, ¿te imaginas? Hay gente también que si no tienen dinero, pues no hacen nada malo. Pero si tienen dinero, se consiguen luego un amante. Cositas así. Eso, hermanos, de estarle pidiendo dinero a Dios, nomás dinero, dame dinero, eso no viene de Dios, definitivamente. Ahora, si tú tienes una necesidad, es válido pedirle, sí. Ahora, si eres rico, lo acaba de decir Francisco, eres rico, estás en pecado por ser rico, no. Dios está de acuerdo en que tú estés bien. Sin embargo, en lo que no está de acuerdo es que le pongas en tu corazón pongas al dinero por sobre Dios. Esas son varias reflexiones que tenemos que sacar aquí. Y también, por ejemplo, decía la enfermedad, Francisco, hay gente que se muere, pero es que Dios no ve como nosotros. Dios no piensa como nosotros. Dios lo sabe todo y sabe lo que es mejor. Si esa persona se murió, tal vez nos va a dejar una enseñanza a las personas que nos quedamos. Y a esa persona a lo mejor le convenía más en el plan de salvación de Dios que Dios ya de una vez la recogiera y ya se la llevara. Y nosotros no lo entendemos. Es una bendición muchas veces, porque Dios, en lugar de darte sanación nada más, Dios te da salvación, lo más importante. A veces no te quita una enfermedad. San Pablo, ¿qué decía? Quítame esto. Tres veces le ha dicho al Señor, quítame este aguijón, y no me lo quita. ¿Por qué? Y entiende, Dios me responde, te basta mi gracia para que vivas en humildad, para que no te ensoberbezcas, y bla, bla, bla. Adelante, don Francisco, porque ya se nos va a acabar el tiempo en unos momentos. Todavía tienes chance.
Bueno, algunos maestros de la prosperidad citan la promesa de Jesús de que tu Padre que está en el cielo da cosas buenas a los que piden, Mateo 7:11. Leroy Thompson usa la analogía de un multimillonario que tiene tanto dinero que no duda en comprar una casa para sus hijos. Él la usa para hacerte ver de que pues entonces Dios es como ese padre multimillonario, de que si tú le pides, pues él te lo va a complacer, pues porque eres su hijo, según dice él. Luego él pregunta, dice, ¿cuánto más está dispuesto a hacer Dios por sus hijos? ¿Crees que Dios es al menos un multimillonario? Y es lo que él dice para empezar a lavarle el cerebro a la gente. Dice, primero, Jesús está hablando principalmente de que Dios nos da dones espirituales, no bendiciones materiales. Esto es evidente en el pasaje paralelo en Lucas, donde Jesús dice, si ustedes que son malos saben cómo dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más le dará el Espíritu Celestial al Padre de los que le piden? Segundo, la propia analogía de Thompson acaba con su propio argumento. Algunas personas ricas podrían comprar a sus hijos lo que quieran, pero otras crían a sus hijos para que sean autosuficientes. Una historia del 2014 en el Washington Post describe cómo multimillonarios como Warren Buffett o Bill Gates se niegan a darle toda su riqueza a sus hijos para ayudarlos a desarrollar una buena o un buen carácter. Si Dios es al menos tan sabio como un multimillonario, entonces tal vez no nos dé riqueza automáticamente. Quiera algo para nosotros que el dinero no puede proporcionar. Entonces, Dios quiere mucho más que seamos ricos aquí en la tierra, como ya lo hemos visto, ¿no? Él quiere que sigamos sus mandamientos, y Él quiere más que nada que nos alcancemos la salvación y estemos con Él en la vida eterna, que es lo que muchos se les olvida predicar sobre eso, y nomás se enfocan en predicar. Dios quiere que seas rico, Dios quiere que estés sano, Dios quiere esto, Dios quiere el otro, pero pues no sabemos la voluntad de Dios. Ya lo decíamos anteriormente, en el Padre Nuestro nos decimos, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Entonces, pero ¿cómo vamos a decir hágase tu voluntad? Siempre y cuando esa voluntad esté de acuerdo con la voluntad que yo tengo, si no, pues ni que no se haga. Entonces no podemos, no se puede actuar de esa manera.
Entonces Warren Buffett, Bill Gates y todos ellos no le dan su riqueza a sus hijos así tan.
No, ellos ya dijeron que fácil. No les van a dar nada, ellos tienen que ganarse las cosas, ¿sí?, por sí mismos.
Oh, mira, hay una buena enseñanza, pero lo malo es que se lo regalan a si las no se lo dan a sus abortivas, hijos, pero se lo, se lo dan a, dénselo a sus hijos, no sean así. Pues se lo dan para que maten bebés, para que hagan experimentos y todo eso, pues no. Ay, si no. Bueno, mira, está con nosotros Mari Núñez, Betsa Pineda Gómez. Ella está en Morelia, Michoacán. Eddie Chamalé, ¿quién es ese hombre?
Él también está en Morelia, Michoacán.
Está en Morelia. Eddie Chamalé, ¿quién es? Me suena ese nombre. Como que yo lo conozco por ahí. Juani Olivares, saludos, Juani. Carmen E. Ramírez también está con nosotros. Lucy Barba dice: ay, no, pobre mujer. Ah, de la mujer que decías que le quitaron hasta los últimos pesitos que tenía la pobre mujer en esta estación donde el pastor le dice: pues dame el dinero, aprovechándose de la desesperación de ella. Pues hermanos, esto de la teología, la famosa teología, hermanos de Radio Católica Internacional, hermanos de Julis, de Católico, de la 107.5 de FM, Radio Redentor, hermanos de Baltimore Express Radio, hermanos de Yali, de San Sebastián FM en Yali, Nicaragua. Este tema de Jesús, el hacedor de milagros, o de Jesús, el predicador de la prosperidad, según algunos, pues es algo que va en contra del Evangelio de Cristo. Es algo totalmente, y lo que es en contra de Cristo es algo que no viene de Cristo, entonces viene del anticristo. Si es contrario, contra anti. Entonces es, viene del mal. Así de sencillo, así de fácil. Fomenta la avaricia, fomenta el egoísmo, fomenta la, ¿cómo se llama cuando adoras a un falso dios?
Idolatría.
La idolatría, idolatría al dinero. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, hermanos. Muchísimo cuidado. Son el enemigo del alma es astuto, porque te puede poner esa teología de la, es que ahora, Francisco, hay tantos falsos Jesús en el mundo. Hay tanto falso Jesús que nos presentan en esas iglesias famosas, según iglesias, que está, ya lo vimos en el pasado, el Jesús de los gay, el Jesús del qué, de cuáles otros vimos,
el Jesús que no juzga,
el Jesús de no juzgo yo, no juzgues a nadie, no digas nada, no veas nada, quédate callado y sé cómplice, todo, y hay más cosas. Está el Jesús deportivo, el Jesús que le va al Barcelona, que le va al Real Madrid, a las Águilas. El Jesús...
A las Águilas sí le va, ¿eh?
El Jesús falso, que no es el Jesús de la Biblia, que pone todas esas otras cosas en el lugar de Dios. Eso no es Jesús. Eso viene del anticristo. Para que las almas se pierdan. Y es de una forma tan sublime que a veces lo hace que ni te das cuenta. Por ejemplo, a veces el servicio se vuelve, el Jesús del servicio se vuelve en un falso Jesús que te presentan tantas iglesias que se, o grupos o sectas que se dedican a estar repartiendo comida, y la gente ya no vive, generalmente no es eso lo que se hace en la iglesia en el mismo momento, pero ya no viven ni sus cultos ni nada, sino que piensan que darle comida a la gente, nada más eso ya es vivir la fe cristiana, y no es así. Hay que ir más allá. Está lo material y lo espiritual, no se puede separar, no se debe separar. Habemos muchos del servicio, te decía, que vamos a misa, sí, pero ¿cuál fue la lectura, la segunda lectura de la misa? Si te pusieras afuera y le preguntas a los servidores, haz ese experimento, y te sorprenderás que un 90% de los hermanos que están sirviendo en la iglesia no saben ni de qué trató la misa, ¿eh? Pero sí estamos de allí de ¿cómo se llama? De ministros extraordinarios de la Eucaristía. Estamos en el coro, estamos en Eugieres, estamos en todos lados, pero menos en misa. Yo estoy en todos lados menos en misa, ¿eh? Fíjate, yo nomás estoy checando.
Te pasas, man.
Estoy juzgando.
Te pasas, man.
Así es. Entonces, ¿cuál es el Jesús verdadero? Es el Jesús que predica la teología de la prosperidad o qué onda, Francisco?
Pues no.
Yo sé que nos quedan como dos hojas todavía ahí en el ahí para leer, pero pues ya casi vamos a resumir, son las 6:53.
Sí, ya para terminar, pues de antemano, gracias por habernos escuchado. Ya para terminar, nos dimos cuenta cómo predicadores como Kenneth y Gloria Copeland, Deborah Roberts y otros usan Lucas 6:38, Marcos 10:30 como sus textos favoritos para predicar esto de la prosperidad, lo cual está sacado de contexto, porque lo hacen ver como que Dios incondicionalmente da prosperidad a todos, nomás con que le pidan algo, lo cual vemos que no es cierto. Al final del versículo dice la Biblia, dice, porque con la medida con que midan se les volverá a medir, que esta cita es paralela a lo que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, en Mateo 7:2, Jesús dijo, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. En Marcos Jesús promete, no hay nadie que haya dejado casa, hermano, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por mí y por el evangelio que no recibirá 100 veces más en este momento. Pero si nos vamos a entender este versículo literalmente, entonces, porque los que hablan de la prosperidad dicen, mira, entonces Jesús te va a dar todo al 100 por 1. Entonces imagínate, si andas predicando, andas haciendo la voluntad de Dios, si tienes dos hijos, vas a tener 200 hijos. Y si tienes una madre, vas a tener dos madres. Y si no tienes madres, porque eres huérfano.
Okay.
¿Verdad? Entonces,
Eso es para los que no quieren a la Santísima Virgen. Arrepiéntanse. Acepten a la Virgen como su mamá. Ajá.
Sí, entonces no se puede tomar literalmente simplemente Jesús te está diciendo que haz su servicio y vas a tener bendiciones, básicamente es lo que te está diciendo, no literalmente que se te va a multiplicar todo, porque muchos dicen, es aquí lo dice, entonces si tienes un carro vas a tener muchos carros, si donas $10 vas a tener mucho dinero, no es lo que está diciendo. Otros también citan Juan 14:14, donde Jesús dice, si pides algo en mi nombre, lo haré. Un predicador de la prosperidad dice, cuando oramos creyendo que ya hemos recibido lo que estamos orando, Dios no tiene otra opción más que complacernos lo que le hemos pedido. Imagínate, escucha esto, ¿cómo es posible? Sí, cuando oramos creyendo que ya hemos recibido lo que estamos orando, Dios no tiene otra opción más que darnos lo que le hemos pedido. O sea,
ajá.
No más con haber hecho una simple oración, ya Dios nos lo tiene que cumplir porque hicimos esa simple oración. Pero Dios solo concederá lo que pedimos de acuerdo con su voluntad, que este es el significado de Juan 14:14, queda claro por el evangelista en su carta a la iglesia, donde dice, en su carta, la primera de Juan, ahí lo aclara San Juan lo que Jesús quería decir. San Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si le pedimos algo de acuerdo a su voluntad, él nos escucha. Entonces ya aquí San Juan lo pone más claro, ya para la gente ya más tranquilo, ya después que había escrito su evangelio, en una de las cartas que mandó dijo, esta es la confianza que tenemos en él, que si le pedimos algo de acuerdo con su voluntad, nos escucha. Entonces es la voluntad de Dios la que se cumple siempre, no por hacer una simple oración ya Dios nos va a cumplir todo como piensan algunos por ahí. Entonces hay que tener cuidado con todo esto, hay que tener cuidado. También cabe señalar que la afirmación Dios no tiene más remedio que hacer que nuestras oraciones se cumplan proviene del prominente evangelista Dollar Creffel, es un evangelista muy famoso aquí en Estados Unidos y cuyo nombre ya demuestra lo que él está básicamente predicando. Dollar, se llama Dollar.
Dollar.
Sí. Entonces hace cierta una frase en latín que dice nomen est omen. Básicamente quiere decir, el nombre es un signo del que habla por sí mismo. Entonces hay que tener cuidado con todos estos falsos evangelistas y no se dejen engañar si escuchan a alguien
hay uno que se llama Cash incluso, ¿no?
Sí,
ese no
Cash.
Lo quiere ni en tarjeta, lo
Cash
quiere.
Luna. Sí, entonces
esto paisano
por allá, ¿no? Sí. Sí. Entonces cuando escuchen a alguien que está predicando y su predicación va más enfocada, menciona a Jesucristo una o dos veces, pero el enfoque es todo en dinero, dinero, dar, dar, dar. Hay que tener cuidado porque puede ser un falso profeta que está enseñando un falso Jesucristo.
Dice nuestra hermana, y comentario acertadísimo, Graciela Aranguez dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Así es. nada de que el que quiera seguir en pos, venir en pos de mí, le voy a dar un montón de dinero, riquezas y todo eso. Es una locura eso. Hermanos, pues Dios les bendiga. Hemos llegado al final del día, del programa del día de hoy, jueves 13 de junio de año 2019. Dios les bendiga. Gracias. Este ha sido Apologética en línea a través de Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo, y de Julis Católico allá en Guatemala, aldea Julischini, Xiguán, departamento de San Marcos. Baltimore Express Radio, nuestros hermanos de El Salvador, saludos también a nuestros hermanos de Yali, Nicaragua, en San Sebastián FM, en la 107.5 de FM, Radio Redentor. Les damos las gracias, muy buenos días, quédense en sintonía de Radio Católica Internacional y de toda la programación. Viene Rafi.